Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Anuncio rapidito, recuerde, el viernes tenemos nuestra vigilia. Comenzamos a las 8 de la noche. Véngase preparado con testimonios, con cantos. Va a haber tiempo para que usted pueda testificar de la grandeza de Dios. Este próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, noche de alabanza y adoración a Dios. Libro del profeta Isaías, Dios bendiga vuestras vidas. Libro del profeta Isaías, amados, capítulo 6, como referencia. Isaías capítulo 6. Cuando lo tenga, me lo indica con un fuerte amén. Todavía escucho por ahí algunas Biblias que se están hojeando. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los cuiciles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí!, exclama Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tardo para la ira eres tú, mi Dios eterno. No has hecho con nosotros, no has hecho conmigo conforme a mis obras. Porque aquí mis obras son como trapos de inmundicia delante de ti, oh Rey. Pero Señor, tu misericordia que es nueva cada mañana, la oportunidad que nos das cada mañana de escuchar tu palabra, de entender el consejo a través de tu Santo Espíritu. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica, Señor, y yo tendré cuidado de darte la honra y la gloria que tú mereces. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: puede ocupar su lugar. Bájemele tantito allá la música, chicos. Dios es bueno, amén, hermanos. Para siempre su misericordia. Quisiera aclarar algo. Lo quise hacer desde el domingo pasado, pero se me olvida siempre. Siempre que usted me ve con el teléfono en la mano y me ve escribiendo, no piense que estoy texteando o siendo irreverente. No, no, es la forma como nos comunicamos con los chicos allá atrás del sonido. Súbele, bájale, apágale, préndele. Así, no, no vaya a pensar mal. Si era, el pastor está siendo irreverente y nos juzga a nosotros, los muchachos, que estamos con el teléfono. No, 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 es como yo me comunico con ellos allá atrás. Pero Dios es bueno, amén. La porción que acabamos de contemplar del libro del profeta Isaías, la visión que este profeta tiene, ocurre en un momento de amargura, de tristeza. Cuando Isaías ve esta visión, el corazón de Isaías estaba roto. Isaías estaba lamentando una pérdida de un ser que en su momento fue un vaso, un instrumento por Dios. Pero a un ser que una enfermedad le quitó la vida. Y no hablo precisamente de la lepra. ¿De cuál fue la enfermedad que murió este gran rey? Sino hablo de una enfermedad que durante los siglos Me atrevo a decir que desde el principio de la creación, allá con Caín y Abel, lo vemos también, ha afectado a la humanidad. Una enfermedad que no entiende de códigos, ataca a grandes y chicos, blancos y negros, gordos, flacos, azules, verdes, ricos, pobres. Una enfermedad que ataca a todo nivel social, que ataca a toda la humanidad. Una enfermedad que el Señor me decía, Señor, pero en el pasado y constantemente tú me escuchas que yo hablo de esto y predico de esto, tú me guías. Y el Señor me decía que esta enfermedad es como la gripe. Y le decía, Señor, ¿cómo con la gripe? Me decía que cada año hay que estarse vacunando contra ella, porque es una enfermedad muy contagiosa. Es una enfermedad, me decía, que si no se controla, que si no tiene los medicamentos adecuados, se puede propagar y podemos tener una epidemia de esta enfermedad. Vemos que Isaías está viendo a Dios sentado en su trono, aunque le exclama y dice: mis ojos han visto al Rey Jehová. Pero él en sí lo que vio fue el altar, el trono y las faldas, simple y sencillamente. Pero hermanos, ¿quién no quisiera estar en esa visión? ¿Quién no deseara tener una visión de ese índole en los días en los que vivimos, amados hermanos? Pero Dios se le tiene que revelar a Isaías de esta manera, porque está lamentando la muerte de este rey. Y de la enfermedad de la que estoy hablando y le quiero hablar en los minutos que me quedan, es el orgullo. Es el orgullo. No me pregunte por qué, pero Dios me pone que traiga siempre vacunas, medicina con respecto a esta enfermedad que constantemente está acechando la vida del ser humano, especialmente del cristiano. Y cuando hablo del orgullo, no estoy hablando de sentirnos orgullosos de que mi hijo es buen estudiante, de que lleva muy buenas notas, del éxito, no. Estoy hablando acerca de la arrogancia, de la vanidad, del exceso de estimación propia, que suele traer sentimientos de superioridad, sentimientos que a veces nos ciegan y no nos dejan ver la realidad, el orgullo. Aunque la Biblia enseña y dice en el Salmo 138, versículo 6, que Jehová atiende al humilde y al soberbio, dice que lo ve de lejos. Proverbios 16, 18 le enseño, y usted me ha escuchado hablar y hacer cita, mención de este versículo constantemente, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Me ha escuchado hablar de este tema, que antes que venga la caída, el quebrantamiento de una persona, suceden estas dos cosas. La persona se vuelve soberbia y se vuelve altiva. Y estos, amados hermanos, son secuelas del orgullo. Esta, la soberbia y la altivez, son secuelas, resultados de esta enfermedad llamada orgullo. El cáncer, la llamo yo, que aqueja, que afecta a la sociedad. Para mí es un cáncer. Es un cáncer que ha afectado a la sociedad durante mucho tiempo. Y como dije ahorita, a todos niveles. Aún ministerialmente hablando, hay mucho orgullo, hay mucha soberbia. Hay mucha gente, amados hermanos, que sienten que están uno, dos, o muchos se sienten que están tres, cuatro. Yo creo que allá sentados a la par de Dios se sienten algunos. Soberbia, altivez espiritual. Y a través de las escrituras, usted y yo podemos observar cómo grandes hombres de Dios poderosos cayeron, han caído y están cayendo a causa de esta enfermedad llamada orgullo. Y de sus efectos, que es la arrogancia, que es la vanidad, que es el engreimiento, que es la soberbia, que es la altivez. Alguien va a decir: pastor, esas hermanas no vinieron ahora. Qué bueno que no vinieron hoy, que las dejamos. Olvídese de ellas, ya no las queremos por acá. Esas hermanitas no queremos que nos visiten por acá. Qué bueno. Pero por hacer mención de algunas de ellas, para llegar al meollo del asunto, algunos de estos grandes hombres, encontramos dentro de ellos a Faraón, rey de Egipto. Después que Moisés va y recibe el mandato de Dios, después de aquella conversación que Moisés tiene allá en el monte, cuando Moisés asciende, sube y ve por qué razón la zarza no se apagaba. Cuando llega el Señor, le dice a Moisés, usted conoce la historia: Moisés, quita tus sandalias. Porque el piso, la tierra que pisas, tierra santa es. Y Moisés quita, amados hermanos, las sandalias de sus pies y entabla una conversación con Dios. Dios le da una misión de ir y liberar a su pueblo. Y usted conoce el resto de la historia. Moisés llega con el mensaje ante Faraón y le dice: dice Dios, Jehová, el Dios de Israel, que dejes ir a su pueblo. Y Faraón, en un acto de orgullo, acompañado con sus primas, la arrogancia, la vanidad, su tío el engreimiento, la soberbia, y su prima la altivez, exclaman en Éxodo 5:22. Y Faraón respondió y dijo: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? ¿Quién es? Yo ni lo conozco. Recuérdense que los faraones se creían dioses sobre la faz de la tierra. Altivez, orgullo, engreimiento, un sentimiento de superioridad a los demás, simple y sencillamente por ocupar un lugar de privilegio. ¿Cuán peligroso es eso? ¿Cuán peligrosos son los lugares, los puestos de privilegios en la vida de un ser humano si aquella persona no tiene los pies bien cimentados en la faz de la tierra? ¡Qué peligroso es darle poder, darle autoridad, darle un título a alguien que no está preparado mental, espiritual y físicamente para recibir semejante responsabilidad! Y esto lo vemos a través de la historia. Muchos que han ascendido al poder con estas actitudes que acabo de describir, de orgullo, y su familia, la arrogancia, la vanidad, el engreimiento, la soberbia y la altivez, ascienden al poder de esta manera. Y de esta manera se comportan cuando están en el poder. Naamán, el gran guerrero sirio, usted lo conoce. Dice que con todos sus éxitos, con todas sus condecoraciones, era un hombre bien importante dentro del ejército de los asirios, pero era leproso. ¿Ah? Era leproso. Y cuando recibe, amados hermanos, la buena noticia, dice que Naamán se fue enojado, segunda de Reyes 5:11, diciendo: saldrá luego, estando en pie, y invocará el nombre de Jehová su Dios. Y porque llegó Naamán, pues me va a atender, porque yo soy Naamán, el gran general sirio. Porque llegó fulano de tal y a mí me tienen que atender. Recuerdo por allá en el 2020, cuando llegó la pandemia y comenzaron a hacer la cuarentena, que comenzaron a cerrar los aeropuertos. Recuerdo que un vuelo salió de Los Ángeles para El Salvador. No lo alcanzaron a detener, pero estando en El Salvador, se les informó a los pasajeros que la gente tenía que ser puesta en cuarentena, que se iban a ir a los hoteles. Y recuerdo que allí, en medio de las noticias, salió un personaje que exigía hablar con el presidente de la República de El Salvador. Y decía, mi esposa le da risa, porque pues a mí me causó mucha gracia, mucha risa después los chistes que le hicieron al hombre. El hombre decía: es que exigimos que venga el presidente y nos dé una explicación, porque nosotros somos la diáspora, es decir, los que viven en Estados Unidos, somos la diáspora, y traemos $5,000 cada uno para gastar acá, y aquí venimos tres, somos $15,000 que traemos, y exigimos que venga el presidente. El hombre estaba exigiendo que llegara el presidente, porque él llevaba $5,000. Arrogancia, prepotencia. Y recuerdo que después, cuando comenzaron a salir los memes, los chistes, le sacaron un meme al hombre que hacían alusión de ese video. $5,000, mi abuela los tiene debajo del colchón, decía uno, y este viene presumiendo aquí con $5,000. Pero es que la arrogancia del hombre, $5,000, él quería, porque pues llevaba $5,000, que el presidente llegara a atenderlo. Otra paisana nuestra, en ese mismo estado de cuarentena, reclamó que porque le habían dado frijoles, y le pusieron como apodo en las redes sociales: Lady Frijoles. Y porque como ahora estamos en Estados Unidos y comemos hamburguesas, comemos T-bone, ribeyes, los frijolitos ya no los queremos, y nos volvemos soberbios, nos volvemos altivos, nos volvemos arrogantes, Nos volvemos engreídos. Uy, yo cómo voy a comer frijoles, hermano. Antes muerta que sencilla, hermano. ¿Cómo que yo voy a andar comiendo frijoles? No, eso déjelo para los pobres. Cálmese. Ezequías. Mas Ezequías dice, no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció en su corazón. Segunda de Crónicas 2:35. Después que recibió el bien de Jehová, se enalteció en su corazón, se volvió soberbio. Y cuando le llegaron a preguntar, amados hermanos, qué era lo que había sucedido, porque recuerda que este puso señales que el reloj se detuviera y se retuvo una hora. Y cuando le llegó a preguntar a aquella reina de Saba a qué se debía eso, en vez de dar la honra y la gloria a Dios, comenzó a enseñar sus carros, comenzó a enseñar la vanagloria del hombre, comenzó a enseñar sus éxitos, el tesoro, el oro que él tenía. Hay muchos hermanitos hoy en día también, amados, como andan presumiendo sus carros, sus casas. Cuando Dios nos está dando la oportunidad que hablemos de aquel que nos ha bendecido, de aquel que es el dueño, el oro y la plata. Si te la dio, no es para que lo presumas, sino para que hables de él, para que testifiques de su grandeza. Para que testifiquemos de su grandeza. Que le hagamos saber al mundo que es Jehová quien bendice, y que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza, sino que deja bendición, amados hermanos, dice la palabra. Pero mucha gente se vuelve soberbia. Mi abuela tenía un dicho que decía que el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver. ¿Ah? Y es cierto, amados. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Recuerdo en cierta ocasión, venimos acá cuando llegué aquí al estado de Texas, el esposo de una prima nos metió ahí a la fábrica donde él trabajaba, donde hacen esas trailers ahí. Y después de un tiempo a él lo ascendieron, le dieron un radio. Hermano, después el hombre no nos quería ni hablar. Porque ya traía, y dijo allá, dijo, por favor, dijo allá en la compañía, ya no me diga, y ya dijo que no le dijéramos el apodo. Y pues, ¿a quién nos vino a decir, hermano? Un montón de vagos, todos adrede, de allá, una, dos, tres, y todos gritábamos el apodo, y más coraje le daba al tipo, hermano, porque él ya se creía superior a los demás, porque ya traía un radio. Y muchos de nosotros, hermanos, ya apenas podemos decir, good morning, how are you? Y ya, le hablan en español, excuse me, dice. Lo que no nos damos cuenta es que la cara de nopal no nos cambia. ¿Ah? Pero nos volvemos engreídos. Nos hacemos los que, estando en pleno San Salvador, en el mercado cuartel, muchos conocen. De repente entró una pareja con sus 3, 4 hijos y hablando en inglés en el mercado, hermanos. Y el muchacho, pues, que me acompaña, pues él sabe que yo soy de temperamento. Véngase, pastor, salgámonos, porque sé que usted estas cosas le revienta. Hablando inglés en el mercado, hermanos. Me da, let me have 4 pupusas. Eso sí lo dicen bien, pupusas. Pero qué terrible, hermanos, cuando nos volvemos engreídos. Y estoy tocando este tema de una manera hasta cierto punto cómica, porque sé que son temas muy duros. Porque muchas veces, amados hermanos, es necesario que se nos ubique. Es necesario que el Señor, a través del Espíritu Santo, venga y nos haga ver la realidad, que delante de su presencia, como dijo aquel, delante de aquellos gigantes, nosotros nos miramos delante de ellos como langostas, delante de los gigantes. Ahora imagínense delante del gigante de gigantes, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que su trono, dice la palabra, cuyo trono es el cielo y la tierra el estrado de sus pies. ¿Cómo nos veremos nosotros? Isaías está lamentando la pérdida de este gran rey Usías, un hombre que fue prosperado, que fue bendecido por Dios. Y quise dejar a Usías de último porque es una de las historias que cada vez que la recuerdo toca tanto mi corazón, me parte el alma. De ver cómo a tan temprana edad Dios lo comenzó a usar poderosamente a este joven de 16 años. De 16 años comenzó a ser bendecido. ¿Ah? Comenzó a hacer lo recto, dice la palabra, delante de Jehová su Dios. El hombre no solamente era tremendo estratega militar, era un arquitecto, era un ingeniero, diseñaba armas, era un agricultor. Miren conmigo a la escritura, segunda de Crónicas capítulo 26, para que nos demos cuenta Ya vamos a leer desde el versículo 1. Dice entonces todo el pueblo, estoy en segunda de Crónicas 26, 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jeocalías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. El hombre era un reformador. Aparte de ser un gran rey, aparte de ser un gran político, era un reformador. Reformó muchas cosas. Y las que su papá había hecho, las perfeccionó. Y dice que persistió en buscar a Jehová su Dios. Y el versículo 5 dice: 6 y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabín, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal, y contra los amonitas. Y dieron a los amonitas, pidieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. No solamente era usado por Dios, no solamente ya era famoso, ahora era altamente poderoso. Vean los calificativos que se le dan a este hombre. Edificó también Usías, versículo 9, torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Zafela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Oiga, todos los talentos, los atributos que este hombre tenía, que Dios le había dado. Versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo a la lista hecha por mano de Jesiel escriba, y de Amasías gobernador, y de Amanías uno de los jefes del rey. Y todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600 hombres. Esto solamente los líderes. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cosoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo este hombre Dios lo bendijo. Cómo este hombre fue prosperado. Cómo su fama creció. Cómo su poderío, su sabiduría era temida por los enemigos. Su ejército era temido. Era un ejército bien preparado, con las mejores armas, con la mejor tecnología para la época. Dice que era amigo de la agricultura. Sembraba en el desierto, hacía cisternas en el desierto, y Dios hacía que brotara agua. Es decir, que todo lo que este hombre tocaba era prosperado. Era prosperado. Sí, era motivo para sentirse orgulloso. Sí, era motivo para presumir al Dios tan grande y poderoso que lo estaba bendiciendo. Esa era la lógica, eso es lo que indicaba. Porque eso es lo que indica la lógica, y voy a usar este tema, la lógica cristiana. Que cada vez que Dios nos bendice, que cada vez que Dios nos prospera, que cada vez que Dios nos da ayuda, siempre le demos la honra y la gloria a Él. ¿Por qué no le da palmas al Rey con todo su corazón, amado? Eso es lo que la lógica indica, ¿no? Y toda nación que reconoce Y todo pueblo que reconoce, y todo líder, todo estratega que reconoce y que pone por delante a Jehová, el Dios verdadero, el Dios del cielo, es prosperado. Y lo vemos a través de la escritura. Y en los tiempos en los que vivimos, mi país, y lo digo con mucho orgullo, estamos viviendo algo similar, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos de prosperidad. Estamos viviendo tiempos de bendición. Cesó el derramamiento de sangre, cesó la violencia. Hoy se respira paz, se respira tranquilidad, se respiran otros vientos en nuestro país. Pero la importancia de un pueblo que esté orando, que esté clamando. Por eso 2 de Timoteo capítulo 2 lo enseña. Dice que debemos de orar por los reyes, por los que están en eminencia, por los líderes, por los políticos, para que podamos vivir quieta y reposadamente, dice la palabra, porque esta es la voluntad de Jehová Dios. Que oremos, que intercedamos. Es tiempo de elecciones. Mi esposa me preguntaba y me decía: ¿por quién vas a votar? Y le decía: híjole, es que está tan difícil. El uno malo y el otro peor. Le digo: pues ¿cómo? ¿Cómo? Pero como siempre he enseñado, tenemos que acercarnos a aquellos que se acercan más a lo que usted y yo creemos, a los preceptos políticos. Podemos tomar la postura de decir: no, pues yo no voy a votar, yo no me meto en eso, ¿para qué? Si todos son iguales, sí, pero era entonces responsable. Eres entonces responsable de que si al país le va mal es por tu culpa. Ay, hermano, sí. Usted que tiene la oportunidad de votar y no lo hace. Usted que tiene la oportunidad de orar y no ora por los líderes. Tenemos una responsabilidad bien grande. Y después que todo está bien caro, no hay trabajo. Pero ¿cuántos oran? ¿Cuántos oran por el liderazgo? ¿Cuántos oran para que al presidente le vaya bien? ¿Ah? Los salvadoreños entendimos que si al presidente le va bien, a todos nos va a ir bien. Y si al presidente le va mal, a todos nos va a ir mal. Yo no entiendo cómo se alegra cuando hay cosas, porque todavía hay cosas malas que hay que corregir. Le sale algo mal al hombre, todo el mundo, los que son contrarios, se alegra. ¿Cómo te vas a alegrar de que le salga algo mal a tu país? Si le va mal a tu país, nos va mal a todos. Pero el orgullo, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, no nos deja vernos ciega. Ahora sí va entendiendo por qué nos tenemos que inyectar con esta enfermedad. Si a usted le va bien, a mí me va mejor. Si usted está bendecido, yo voy a estar bendecido. Si usted tiene un hogar, un matrimonio estable, yo voy a estar tranquilo, yo voy a estar estable. Ajá, como pastor, como líder suyo. Si a mí me va bien, a usted le va a ir bien. Si a mí Dios me bendice, a usted Dios lo va a bendecir. Pero hay mucha gente que no entiende este concepto. Hay mucha gente que no entiende este principio. Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza tras de sí. Que Jehová bendice al que bendice. Pero Jehová también maldice al que te maldijere. ¿Ah? Hay que entender que hay una maldición. Usías tenía una oportunidad perfecta para testificar de quién le daba el poder, de quién le daba la sabiduría, la gracia para edificar, para sembrar, para hacer armas, para ser un líder exitoso, para tener aquel carisma, porque era querido por el pueblo. De tal manera que Usías, lo vemos en el capítulo 6, está en el templo, está llorando, está lamentando la pérdida de este gran rey. Porque eso es lo que Usías está haciendo en el año en el que murió el rey Usías. Isaías está lamentando, llorando por lo que sucede. Pero vemos en el versículo 16 que la historia cambia completamente. Ahorita vemos un panorama donde Dios está bendiciendo a la nación de Israel, donde hay tiempos de prosperidad, donde hay tiempos donde Israel está encima de todas las otras naciones, siendo prosperado en todas las áreas, en la agricultura, en lo militar, en lo económico, en lo político. Está siendo bendecido Israel. Pero en medio de ello, cuando es ayudado maravillosamente hasta hacerse grande y poderoso, aparece esta enfermedad llamada orgullo. Y aquí es donde me parte el alma. Mas cuando ya era fuerte, versículo 16, su corazón se enalteció. Y no se enalteció. Y no está bien lo que voy a decir, pero no se enalteció contra otros, sino que dice la Biblia que su corazón se enalteció para su propia ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. ¡Qué tristeza! ¿Qué historia? Sí, muy conmovedora de bendición, de prosperidad. Pero el final tiene un final trágico. El cual puede ser la vida de cualquiera de nosotros. Y me dice, pero pastor, pero yo ni siquiera me asimilo, ni siquiera me acerco a tener o a hacer lo que Usías era o lo que él tenía. Pues es que eso es lo triste del asunto. Que muchas veces con tantito, con poquito, nos elevamos tanto, nos creemos tanto, nos sentimos tan superiores. Le mencioné 3-4 reyes. Faraón, por no mencionarle a Zorobabel entre ellos, el más rico. ¿Ah? Zorobabel, Nabucodonosor. ¿Ah? Faraón, Ezequías. Gente que tenía, que estaban reyes, emperadores de imperios, que tenían. Y si queremos usar la lógica, el contexto humano, tenían, vaya, de qué jactarse. Tenían de qué jactarse. Aunque no era bueno, no era correcto, porque estaban contagiados con esta enfermedad, pero tenían de qué jactarse. Pero yo, ¿de qué me puedo jactar? ¿De qué me puedo sentir más grande o superior que usted? ¿De qué me puedo sentir tan orgulloso, tan engreído, tan vanidoso? ¿De qué? Sé lo triste de los seres humanos. Y ahora me meto en más problemas, especialmente del creyente. No, guardaespaldas, hermano, uno aquí y otro. Yo estoy pensando en poner a Dancito y a Nilson, uno aquí y otro allá, que nadie se me acerque, hermanos. Que no me toquen. Vanidad, engreimiento. Porque no se les puede acercar, porque son los grandes hombres de Dios. No les puede referir la palabra, pero no, cuidado. Tiene que sacar audiencia. O sea, que tome un número, le tocó el 1,454,000, espere. No se les puede acercar. Cuando ya son grandes y poderosos, más cuando son famosos, hermano. Cuidado cuando ya son famosos. Cuando ya llegan a las 500 vistas ahí en el TikTok, ya, hermano, famoso. Yo estoy esperando el día que, a ver cuándo llego yo a las primeras 100 vistas. Para volverme famoso. Cuidado, 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 Usías. Cuidado, Faraón. Cuidado, Nabucodonosor. Cuidado con la enfermedad del orgullo que trae a sus parientas la altivez, a su tío el engreimiento. Cuidado, cuidado, amados hermanos, con que seamos contagiados con esta enfermedad, que seamos un instrumento de Dios. Que seamos un vaso de Dios. Que Dios nos bendiga grande. Porque es el deseo, amado. Yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Pero no es la voluntad de Dios que esa bendición nos enferme, nos contagie de esta enfermedad llamada orgullo. De esta enfermedad llamada vanidad. De esta enfermedad llamada altivez, porque el desenlace, el final es tétrico, es tenebroso, es fatal. Mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y usted conoce cómo termina la historia. Faraón y su gran ejército terminó en el fondo de la mar. ¿Ah? A Ezequiel, a los 15 años. No le sirvieron de nada. Naamán de perdida, pues se humilló y alcanzó su sanidad. Pero en su momento se enojó, actuó altivamente. Y si no lo hacen recapacitar, siguiera leproso hasta el día de hoy. Y su descendencia también siguiese leprosa. Y vemos que lo de Usías no terminó de una manera correcta. porque se enalteció en su corazón, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vea lo que produce el orgullo. Vea lo que produce la vanidad. Vea lo que produce la altivez de espíritu. Vea lo que produce el engreimiento, ¿no? El trabajo de él, de este rey, era netamente político y militar. Él no tenía nada que ver con lo religioso, porque era establecido de parte de Dios. Habían hombres establecidos para eso, hombres dedicados, separados, los sacerdotes, en este caso Zacarías y otros 70 que lo acompañaban. Eran dedicados para eso. Ese era el trabajo de ellos, estar en el altar, orando, intercediendo, quemando incienso, que no faltara el aceite, que las lámparas no se apagaran, la limpieza del lugar, la santificación del lugar, era el trabajo de los sacerdotes. Pero como este ya se sentía grande, se sentía poderoso, famoso, ya tenía unos cuantos pesitos en el banco. ¿Hello? Ya se sentía la mamá de Tarzán. Cuando no llega ni a la mamá de los pollitos. ¿Ah? Y ella se sintió que como tenía poder, riqueza, dinero, pensó que eso le daba el derecho, la autoridad, el poder de hacer lo que él quisiera y donde él quisiera. ¡Qué error más grande de nosotros los humanos! ¡Qué error más grande de nosotros los humanos! Traigo $5,000, que venga el presidente. Por favor. $5,000, aquí lo recogemos ahorita usted y yo. Ay, qué poco de fe son ustedes, hermano. Yo presumiendo aquí de ustedes y ustedes con lo que me salen. ¿Ah? Pero nos volvemos altivos, nos volvemos engreídos y pensamos que podemos ocupar o hacer con los demás o de los demás como a nosotros nos da la gana. Qué terrible es esta enfermedad de pensar que puedes usurpar, ocupar el lugar que en este caso Dios lo ha designado para otros o para otro. Pensar que tú con tu dinero, con tu altivez, con tu riqueza, con tu vanidad, con tu engreimiento, puedes ocupar el lugar de alguien más. Yo puedo predicar mejor que el pastor. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo, lo puedes hacer mejor. Pero como no te ha puesto Dios a ti, sino que me ha puesto a mí. Y como decimos allá en El Salvador, ¿y yo qué culpa? Pero el engreimiento, la altivez, la soberbia. Le he contado este testimonio hace muchos años. Un varón llegó por ahí de una isla del Caribe, no quiero ser tan específico. Llegó literalmente con una mano adelante y una mano atrás, y mi pastor lo recibió, le dio el privilegio de tocar en la iglesia, predicaba, era asistente del pastor, y él conocía a los hermanos de la iglesia, nos conocía a todos los que le ayudábamos al pastor. Y después se fue, dijo que Dios lo había llamado al ministerio y se fue. Después de 6 meses salió que era un doctor en divinidad, porque hasta eso, hermano, los títulos hacen que el hombre se vuelva orgulloso. Un doctor en divinidad, estamos hablando de 15 a 25 años de estudio de ministerio, no de 6 meses. Claro, si se va a la pulga y compra el título, por supuesto que sí. ¿Ah? Pero salió que era doctor en divinidad, y me recuerdo que un día lo encontramos en la calle. Andaba con mi padre en una llantera. Yo venía porque andábamos todos sucios, andábamos echando ahí mecánica. Bueno, yo andaba sucio, mi papá era el que estaba trabajando. Y andábamos ahí, y recuerdo que le dije: mira, papá, este es el hermano fulano de tal. Él estaba allá con el hermano pastor. Y me le acerqué y le dije: hermano fulano de tal, Dios lo bendiga, me da gusto verlo. Y le extendí la mano después de muchos años, y aquel hombre estaba parado así y me vio así. Hizo esto. Uy, hermano. Y se me olvidó lo cristiano, se me olvidó que era bautizado, se me olvidó que hablaba en lenguas, y se me salió el apellido. No crea que lo agarré del buche y lo golpeé, no. Y me volteé y le dije a mi papá: estos, le dije, son los que tienen la culpa que la gente no crea. Estos son los que van por el mundo creyéndose la mano derecha de Dios y no son nada, no son nadie. Y se lo dije a él: no son nada, no son nada. Porque me dio mucho coraje, hermano. Porque ahora el hombre ya tenía un título en divinidad y yo no era digno de que él estrechara su mano. Probablemente tenía razón, probablemente yo no soy digno de que él estreche su mano, pero no tienes el derecho, la autoridad de humillar a nadie de esa manera. Si el Dios del cielo desciende, digna, come, habita, camina y vive con nosotros, ¿quién soy yo para ver de menos a su creación? ¿A sentirme mejor? ¿A sentirme superior que ustedes? Y esto lo vemos mucho dentro de la juventud hoy en día, por los zapatos que traen, por el teléfono que llevan. Presumen mucho. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos muchachos, si papá no se los comprara, hello, lo pudieran andar presumiendo? O sea, ¿quién andas presumiendo de algo que a ti no te cuesta? Y muchas veces los seres humanos presumimos de algo que a nosotros no nos cuesta, sino que es bendición de Dios. Y este andaba presumiendo de algo que a él no le había costado, sino que la gracia, la unción, el poder de Dios estaba sobre él. Y mientras ese poder dice que fue prosperado y ayudado grandemente por Dios. Pero esa bendición no tuvo el cuidado, no se percató, no se previnió, no se vacunó contra la enfermedad, contra el virus, contra el cáncer del orgullo. Pastor, ¿por qué nos está hablando de esto? Porque probablemente Dios está a punto de bendecirte. Porque estoy seguro que Dios va a bendecir a mucha gente. Está bendiciendo a mucha gente. Y Dios nos está hablando a tiempo y nos está diciendo, te voy a bendecir, pero antes de bendecirte te voy a vacunar contra el orgullo. Hello. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede entender? Dele palmas al Rey con todo su corazón. Yo le dije, papá, yo quiero que me vacunes a mí. Es decir, yo quiero la bendición. Pero antes vacúname. Que no me vuelva soberbio. Que no me vuelva altivo. Que no me vuelva engreído. Que no me vuelva vanidoso. Que ese sentimiento de superioridad no embargue mi corazón. Que pueda ver a los demás, como dice la Biblia. Que ame lo de los demás. Que estime lo de los demás, dice, como a mí mismo. Que cuide de los demás como que si fuera algo mío, algo propio. Eso nos manda la Biblia. Pero cuando ya fue grande, fuerte y poderoso y famoso, su corazón se enalteció para su perdición. Entró en el templo y quiso ofrecer el incienso que le tocaba a los sacerdotes. Cuidado con querer estar usurpando el lugar que a ti no te toca. Hay hermanitos, y estoy hablando a los hermanos, y hay hermanitas que en el trabajo le quieren andar diciendo al jefe qué hacer. Quieren ir a mandar al jefe. Si ya tiene 25, 30 años con la compañía y tú que vas empezando, ¿qué le vas a enseñar? Y le quieres ir a decir cómo hacer las cosas. Recuerdo hace muchos años que un hermano que llegó de El Salvador y otro hermano trabajaba acá de electricista y él trabajaba en los edificios grandes. Y le dije, hermano, consígueme el trabajo, el hermano. Va llegando. Y me dijo, pues es que tú ya sabes cómo es el hermano. Le bastó poquito tiempo, a toda la iglesia nos bastó poquito tiempo para conocer cómo era el hermano. Sabes que el hermano es bien necio. Le dije, pero necesita trabajo, ayúdale. Me dijo, bueno, voy a hablar con el ingeniero, con el arquitecto, con el encargado de la construcción, que le dé chance, y se lo llevaron. Y le pusieron al hermano de andar poniendo el chirro. Eso andaba haciendo él. Pues cuando él andaba poniendo el chirro, andaban los electricistas, los ingenieros. Y este les andaba diciendo a los ingenieros que andaban con los planos, que no, que eso estaba equivocado, que eso no iba ahí. Que en su país eso no se hacía así. Y vino el hermano y me dijo, pastor, habla con él. Allá le anda diciendo a los ingenieros lo que tienen que hacer. A las 3 semanas me dijo, pastor, lo siento, lo van a correr. Digo, porque fue y le desbarató a un ingeniero lo que había hecho, que no se hacía así, que se hacía así. Le quería enseñar al ingeniero cómo hacer las cosas. Alguien, Dios le está hablando. Alguien tiene la mala costumbre de andarle diciendo al jefe, al patrón, lo que tiene que hacer. Cuidado con estar usurpando el lugar que a ti no te toca. Cuidado. Cuidado. ¡Ay! Hoy sí, me están viendo así, mira, gorda, así, así. Y porque tenemos esa mala costumbre de querernos sentir superior o mejor, o que sabemos más que los demás. Si sabes más que los demás, dice el libro de Eclesiastés que no te alabes a ti mismo, que alguien más te alabe a ti. ¿Ah? Deja de andarte promoviendo. Deja de andarte diciendo cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso tú eres. Que alguien más lo diga. que Jehová hable por ti. No dejes que la altivez, que el engreimiento, que ese sentido de superioridad te haga carcomer el corazón, el alma, y te sientas superior a otros, y sea para tu ruina. Sea para tu ruina. Al soberbio, como mirábamos ahorita el Salmo 138, Dios lo ve de lejos al altivo. Al humilde Dios lo acobija, Dios lo recibe. El tiempo me avanzó muchísimo. Si ya se creyó tanto que comenzó a hacer cosas que no le correspondían, quiso usurpar el lugar del rol del sacerdote, y las consecuencias son fatales. Dice la palabra del Señor, versículo 18: y se pusieron contra el rey Usías. 17: y entró tras él el sacerdote a Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Yo dije 70, agrégale 10 más, son 80. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has predicado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes y en la casa de Jehová junto al altar de los sacerdotes, y aquella lepra estaba en su frente. Él hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán, su hijo, tuvo su cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El gran famoso, el poderoso, el estratega, el gran político, el militar, el hombre de carisma, aquel que fue ayudado grandemente de parte de Dios, aquel que cuando persistió en buscar a Dios y mantenerse manso y humilde, ahora por este mismo Dios que lo bendijo, por este mismo Dios que lo exaltó, por este mismo Dios que lo prosperó, que lo hizo famoso, que lo hizo fuerte, que lo hizo altamente poderoso, ahora este mismo Dios lo hiere. ¿Qué manera de terminar la vida? ¿Qué forma de concluir con una vida exitosa? ¿Qué manera, después de 52 años de gloria, de bendición, de prosperidad, de ver la mano de Dios, de ver sus enemigos rendidos? Porque dice la Biblia que Dios le ayudó contra los árabes y contra los filisteos, de tal manera que hasta los amonitas venían y le traían regalos. O sea, que quiere decir que hasta con los enemigos caía en gracia. Después de toda una vida de éxito, está terminando con lepra. Leproso, con un cáncer llamado orgullo. Y usted lee otras historias y otros escritos. Dice que la lepra le cayó en la frente, en la cabeza. Y cuando usted se va a los escritos que son referentes a la lepra, especialmente allá en el libro de Levíticos, dice que ese tipo de lepra era la más letal, era la más contagiosa, era la que prácticamente, si Dios no sanaba, nadie se sanaba de esa lepra. Ese tipo de lepra, ese tipo de herida fue la que Dios le hizo a Usías. De tal manera que cuando el sacerdote se dio cuenta de la herida, lo tuvieron que sacar a prisa del lugar santísimo, del lugar santo. Fue excluido de la presencia de Dios. No solamente fue excluido de la presencia de Dios por su soberbia, por su engreimiento, por su vanagloria, por su altivez, por su orgullo. Fue excluido de su familia, fue excluido de su pueblo, fue excluido de toda aquella bendición de la cual un día él fue partícipe, él fue autor, él gozó. Ahora le toca verlo de lejos, en una casa, solo, leproso. Así concluye la vida de uno de los grandes y mejores reyes de Israel. Así concluye el ciclo de un tiempo de prosperidad, de bendición, de expansión, de paz, de riqueza para Israel. Así concluye con la imagen del profeta Isaías postrado en el altar, lamentando, llorando la pérdida de Usías. La pérdida de Usías. Recuerdo que hace muchos años, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, fue escenario de uno de los crímenes más, desde mi punto de vista, cobardes, porque lo mataron a sangre fría al presidente John F. Kennedy. Un hombre con un corazón temeroso de Dios, un hombre que podía hacer que esta nación tomara un rumbo diferente, que Latinoamérica especialmente tomara un rumbo diferente. ¿Ah? Y recuerdo anécdotas, porque yo era un niño. Mi abuelo contaba y otros ancianos, a mí siempre me ha encantado, paréntesis, sentarme a escuchar a los ancianos. Hay sabiduría, hay conocimiento en esta gente, hermanos. Hay conocimiento, por eso yo respeto tanto, con todo respeto lo digo, respeto las canas, amados hermanos, porque la Biblia le enseña que son sinónimo de sabiduría, de respeto. Y desde niño me ha encantado sentarme a escuchar a los ancianos. Ellos se sentaban y contaban historias, y yo estaba solo, todos los otros niños andaban jugando y yo estaba ahí sentado escuchando las historias de los ancianos. Me ha encantado siempre. Y recuerdo escuchar historias de estas, y que decían cómo la gente en El Salvador, imagínense, se lamentaba, lloraba la pérdida del presidente Kennedy. Que hubo gente en El Salvador que lloraba, lo mataron acá, era presidente de acá, pero hasta allá alcanzaba la bendición. Porque decían que mandaba víveres, mandaba comida, mandaba arroz, mandaba frijoles, mandaba azúcar, mandaba ropa para allá. Y la gente, ahora que este hombre muere, lo están lamentando, están llorando que ha muerto un gran hombre. Que le han quitado la vida a un gran hombre, cobardemente hablando. Porque si usted se pone a ver y la historia, desde mi punto de vista, respeto a la opinión de cada quien, fue un acto de cobardía, desde mi punto de vista. Ah, desde mi punto de vista. Y Usías está, el profeta Isaías está llorando. Se está lamentando la pérdida de este gran rey. Está llorando la pérdida de este gran rey. Y dice: en el año que murió el rey Usías, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, Dios tiene que intervenir y traer consuelo de cierta manera, y abrirle los ojos y mostrarle la realidad a Isaías de lo que había pasado con Usías. Dice: y vi yo a Jehová, Dios de los ejércitos, sentado en su trono, alto, grande y sublime. Sus faldas, dice, descendían hasta abajo. O sea, Dios se le tuvo que revelar a Isaías y mostrarle y decirle: mira, si es cierto, Usías fue un gran rey. Usías fue en su momento un instrumento. Fue un vaso en mis manos. Mientras él persistió, mientras él se mantuvo, mientras él me buscó, mientras él me dio la honra y la gloria a mí, yo estuve con él, yo lo bendije, yo lo prosperé, yo fui con él. Pero esa riqueza, pero esa bendición, por esa prosperidad, pero esa gracia, no la supo aprovechar. Y permitió que el orgullo envaneciera su corazón contra mí, para su propia perdición. Pero ahora, yo lo que yo interpreto en mi poca memoria, en mi poca mente chiquitica, interpreto esto. Ahora le dice Dios: mira, ha muerto el rey Usías, pero el rey de reyes y señor de señores. ¿Hay alguien me está entendiendo? El rey de reyes y señor de señores sigue sentado en su trono de gloria. Sigue sentado en su trono de gloria. Se ha muerto un gran rey. Si es una gran pérdida, sí, lo es. Pero el que puso, el que estableció, el que quita y pone reyes, dice Daniel, soy yo. Sigo sentado en mi trono, dice Dios. Sigo puesto aquí en mi lugar. Y la bendición va a continuar mientras yo siga sentado en el trono. Isaías recapacita y dice: ¡ay de mí! Yo no sé qué fue lo que él exclamó. Yo no sé si se quejó. Yo no sé si dijo: ¿por qué Usías? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no le hablaste? Porque yo no sé qué fue lo que Isaías dijo. Yo no sé cuáles las palabras que él expresó en su dolor. Porque muchas veces en el momento de dolor, de tristeza, de decepción, de lamento, también nos podemos volver orgullosos. ¿Y por qué a mí? ¿Cuántas veces nos hemos expresado de esa manera? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a mis hijos? Yo lo he dicho. Señor, ¿por qué a mis hijas? Si yo te estoy buscando. Si yo quiero hacer tu voluntad. Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué el diablo se ensancha tanto contra mis hijas, contra mi familia? ¿Usted se lo ha preguntado? No me diga que no. Si yo estoy buscando de Dios, ¿por qué? Si yo quiero hacer lo bueno, ¿por qué? Si yo ayudo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en medio de nuestro dolor no nos damos cuenta que el cáncer, que la enfermedad del orgullo está invadiendo nuestro corazón. Y comenzamos a cuestionar a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué a nosotros? Entonces, y Dios me decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te puede pasar a ti? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que a ti no te puede pasar? ¿Quién eres? Que a ti no te puede llegar el mal y tocar la puerta de tu casa. ¿Quién eres? Para que a ti no te llegue. ¿Te sientes mejor, superior a los demás? Que a los demás sí les puede llegar y a ti no. Porque tú eres San Gutiérrez de los Torres, de los Altos, de los Montes, de los Últimos Días. ¿Por eso a ti no te puede llegar? ¿Porque eres exitoso en los negocios? ¿Porque tienes mucha plata? ¿Porque tienes mucho dinero? ¿Por eso a ti no te puede llegar? Hello, ya llegó, lo esperamos. Por ahí estos malvados en el sonido me han hecho una foto, hermanos, donde estoy diciendo hello, ya esperó, lo llegamos. Digo, la vamos a poner ahí arriba para que los hermanos no se les olvide. ¿Qué? ¿Por qué no? Me dijo Dios. ¿Por qué no te puede llegar a ti? ¿Quién te crees? ¿O tus hijas son mejores que las hijas de los otros hermanos? Si imagina usted, si Job se hubiera puesto a pensar de la misma manera, ¿y por qué a mí, Dios? Yo que ofrezco sacrificio, yo que soy íntegro, yo que soy recto, que soy perfecto delante de ti, no lo digo yo, lo dices tú, Dios. ¿Se imagina si Job se hubiera puesto en ese plan de engreimiento, de vanagloria, de orgullo? Pero dice la Biblia que en todo eso Job no agregó a Dios despropósito alguno, es decir, que no culpó a Dios en nada. Pero nosotros nos ponemos, ¿y a mí por qué? Si yo voy a la iglesia. Ah, yo cuando pasa el cumbito de la ofrenda, yo he hecho un dólar. Porque a mí me va a llegar la escasez. Si yo he hecho un dólar, yo aporto. Gano mucho, pero doy un dólar. Soy mezquino. ¿Por qué me va a pasar a mí esto? ¿Por qué? ¿A mí por qué me va a pasar esto? Si cuando el pastor llama con vocación, ayuno, oración, al trabajo, yo ahí estoy. Cuando quiero, cuando me da la gana, cuando puedo. ¿Y a mí por qué me va a pasar? Y nos volvemos orgullosos, altivos, prepotentes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Si yo te estoy sirviendo, yo te estoy buscando. Hello. Yo le dije que esta enfermedad afectaba a todo nivel, a todos los estatus políticos, sociales, militares, religiosos, color, tamaño, sexo, religión. Esta enfermedad no entiende de códigos. Hay niños que a temprana edad usted ya le va viendo el carácter orgulloso. Hay niñas 8, 9, 10, 11, 12 años, por citar algunas unas edades. Ay, que si no le saco ese orgullo a punta de vara. Yo le decía hacia atrás haciendo unas manitas atrás. Somos la última generación que castigó a nuestros hijos. Pero también somos la generación que nuestros hijos nos castigan a nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Ah? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hay muchachitos muy orgullosos, muy rebeldes, que usted les está dando y... Es que a ustedes les gusta picarme, ¿verdad? Si hacen como que, ¿de quién estará hablando? ¿Por quién lo estará diciendo? ¿Ah? Yo les dije que esto nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos. A todo nivel. Nos llega a todos. Y lo triste del asunto, que sin darnos cuenta, el que es afectado con esta enfermedad, lo van aislando. Lo van dejando solo. Se va quedando solo. Se va quedando sin amigos, sin familia, sin nadie que lo visita. Ya solito en la casita lo metieron. Y de lejos miraba la prosperidad, miraba la bendición. Isaías lamentando, llorando, sin ir y decirle: Señor, ¿qué pasó? Yo no sé si se puso a quejar. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Por la expresión que él dice a continuación: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Y habito en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. ¿Qué habrá expresado el pueblo? ¿Qué habrá dicho el pueblo con respecto a la muerte de Uzías? Probablemente le echaron la culpa al sacerdote, no sé. Porque hay gente que es muy fanática, muy fanática. ¿Ah? Tóquele la religión, pero no le toque al santo, porque cuidado. Si no, mira el religioso. Haga mofa de Dios, haga mofa de la iglesia, pero no le toque a la Virgen. Ay, hermano, porque cuidado, usted le toca a la Virgen. Ay, no se haga, si usted ya andaba cargando y se hace que no sabe. Ahí anda, hasta se peleaba por cargarla. Hoy se hace que no. No le toque, métase con la religión, métase con Dios, pero no le toque al santo. Que cuidado. Nos volvemos vanagloriosos. Nos irritamos. Usurpamos el lugar. Yo no sé qué fue lo que dijo Isaías, pero lo que sí sé, que cuando Dios se le revela como el Dios santo y poderoso, él dice: ¿quién soy yo que habito en medio de un pueblo de labios inmundos? Y yo siendo de labios inmundos. Y reconoció y se humilló. Y en medio de ese reconocimiento y esa humillación, y en medio de esa visión maravillosa celestial, dice que un ser de los que estaba alrededor salió, agarró un carbón, tocó su boca y le dijo: aquí esto ha tocado tu boca, y tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido limpiado. Y es restaurado. De tal manera que ahora que es restaurado tiene la oportunidad. Dios exclama y dice: ¿Y ahora quién irá? ¿Quién irá y hacer el trabajo que éste hacía? Isaías, al haber entendido que Dios sigue sentado en su trono de gloria y que eres el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, exclama y dice: heme aquí, envíame a mí, un prototipo de Cristo. Yo iré por aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Pastor, ¿cuál es la cura entonces? O el antídoto para esta enfermedad llamada cáncer. Termino con esto, venga conmigo a Mateo. Mateo capítulo 11. Para que esta enfermedad no ataque nuestro corazón y venga a ser para nuestra ruina, el Señor nos dice así. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Bien sencillo. Bien sencillo. ¿Ah? Unas píldoras de mansedumbre y unas 3-4 cucharaditas de humildad. Ese es el antídoto. Y venir constantemente a los pies de Cristo. Venid a mí los que estáis cargados. Todos de cierta manera venimos cargados después de una semana de labores, de trabajo, de problemas familiares en el hogar, económicos, físicos, enfermedad, lo que sea, venimos cargados. Y venimos a este lugar y muchas veces no dejamos nuestras cargas en el Señor, sino que no las llevamos. Seguimos con ellas. Y Dios dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde. Lleven mi yugo, lleven mi carga, que esta es ligera, fácil. Pero se requiere humildad y mansedumbre para reconocer que necesitamos de Dios, que somos unos menesterosos. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Bendiciones para vosotros.